De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros, con nuestro director Juan Infante en el control, nuestro compañero Juan Flores, aquí también, y un servidor de ustedes, Antonio Escudero. Hoy me llamaba mi amigo Pedro González Valle, tiene un compromiso porque el Consuero está malito, y dice: Antonio, me va a coger en el hospital visitándolo, y no podía venir ni llamarnos ni nada, así que le disculpamos que no esté con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de Almonte, vamos a hablar también de ese fuego, porque Juan tenía ganas de hablar del fuego aquí en Doñana, que todavía nos trae de cabeza, y de todos los fuegos que se han producido aquí en nuestra provincia. Y por supuesto, al hablar de Almonte, vamos a hablar de sus personajes. Yo estaba leyendo algunos, no he encontrado la historia de todos. Yo he buscado, tengo 13 personajes, pero nada más que tengo la historia, creo que son de 5. Los demás no he sido capaz de encontrarla. Supongo que estará, pero no la he encontrado. Y además he encontrado un librito donde me lo explica, pero no soy capaz de sacarlo para poderlo traer. Así que está en internet, pero no me deja sacarlo. Yo no sé cómo hacerlo. En fin, otro día será. Bueno, Juan, tú me decías y me hablabas del fuego. No, ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque es que a mí me ha afectado muy directamente, creo que ya lo hemos dicho aquí, porque a mi hijo lo cogió en el camping de Doñana cuando empezó el fuego. La mujer tuvo la gran idea, cuando vio que aquello venía mucho humo, antes de que le dijeran nada ni nada, coger camino e irse a matar las cañas. Cuando quisieron volver, creyendo que aquello iba a menos, iba a más, y la guardia ya le dijo que tiraran por el Rocío y que se fueran para casa porque allí no había nada que hacer.
Claro.
Así que, y donde ellos estaban, tanto así, que los cogieron, era un grupo de amigotes, eran unos 4 matrimonios con los niños y nada, habían puesto las mesas fuera, habían comprado gama, en fin, lo que se suele hacer cuando se lleva así un grupito, ¿no? Y habían estado allí, pues, cenando y demás, y cuando vieron aquello, cogieron el camino, ni mesas ni nada, lo dejaron allí, esperando que aquello se pasara, y se fueron a matar las cañas. Todas las mesas, los paños que tenía, se quemó todo, y habrán leído que también se quemaron lo que eran las casas donde estaba el camping, que era una especie de, no sé si le llaman cabañas, choza o como le dan, pero la gran mayoría se quemaron, la gran mayoría se quemaron, excepto, y hemos de dar gracias a Dios, la de mis hijos y sus compañeros. Esas no se quemaron. Ellos fueron al día siguiente, mi hijo me había puesto un mensaje diciendo: papá, si escuchas estas noticias no te asustes, que nosotros estamos ya en casa. Ellos al día siguiente intentaron acercarse, y todavía aquello no se podía entrar, le dijeron que nada, que ya los avisaría. Y por la tarde noche ya del lunes pudieron acercarse, ya le dieron permiso.
Y estaba intacto, no se le había...
Estaba intacto la ropa y todo, indudablemente la comida que tenían para la semana, bueno, la perdieron toda y la tuvieron que tirar.
Claro, que se cortaría la corriente, ¿no? Claro.
Exacto. Lo que más, y a mí lo que más me impactó, es que mi pequeñajo tenía un botijo para el agua, y lo había llevado y lo tenía encima de la mesa. Y cuando vino el padre, lo primero que le preguntó fue por su botijito, por su botecita de agua, y el padre le dijo que se había quemado, y el niño, con los nervios de lo que había visto allí, que él no sabía ni lo que era aquello y demás, pues al día siguiente rompió a llorar porque aquel botijo de agua, que vale, me parece que es 1,50 o 2 euros acaso, no lo tenía.
Hombre.
De hecho, que no sé si la traeré aquí, le hice yo una pequeña poesía a mi nietecito. Fue un verdadero desastre, Juan, y yo creo, no sé si estaré equivocado o no estaré equivocado, la culpa es indudablemente no del que... A lo mejor el que prendió fuego le echan la culpa a una carbonería. No estoy yo muy seguro que sea la carbonería, pero aunque sea la carbonería, indudablemente no es la culpa de la carbonería, sino de quien mantiene eso ahí con una piara de cabra, una piara de oveja, que pasten esas hierbas de metro o metro y pico estarían todas por el suelo. No importa que esa hierba se le dé fuego, jamás van a llegar al Pino de Arriba. Las autoridades tienen otras ideas, no sé.
Sí, yo tampoco. ¿Tú? Yo por eso, vamos, por hacer un comentario que yo no sé si será acertado o no será acertado, pero por lo menos lo sentimos.
Sí, ¿comprende? No, indudablemente eso fue...
Yo cuando escucho, por ejemplo, esto, 10.000 hectáreas que se quemaron en la zona esa que estamos hablando. 10.000 hectáreas.
Son muchas.
Pero hectáreas. Ahora sigue la cosa y nos vamos a los incendios del norte de Portugal.
Sí.
Donde las hectáreas también se cuentan por miles.
Por miles.
Y nos vamos a Galicia, y en Galicia el último incendio ha sido de 35.000 hectáreas.
Increíble.
O sea, como si ardiera todo el término de Armonaste, que tiene 32.000 hectáreas. Todo. Como si ardiera entero.
Ya. Pero ahora nos vamos aquí a Río Tinto y toda esa zona que
bueno,
también
pero vamos, eso han sido menudencias al fin y al cabo comparado con estas cosas.
Sí, no, ya.
¿Comprende? Porque eso lo hay todos los veranos, por lo que sea, intencionado, por cristales en el suelo, por eso. Pero ahora yo me voy eso, digo. Pero es que no existe una política de defensa contra eso.
Yo
creo que no. Yo por lo menos en lo poquito que yo sé de esas cosas.
Y si existe una política, es una política equivocada. Es una política equivocada porque no está dando resultado. Normalmente no está dando resultado. Yo la pregunta que hago muchas veces, digo, vamos a ver. Yo he vivido en un pueblo hasta los 14, a 13 años y pico, no llevaba 14 todavía. No he conocido nunca un incendio. No solo no lo he conocido. Dentro del pueblo solamente he conocido un incendio. Un pajá. Y lo apagaron la gente del pueblo. Pero en el campo nunca. Pero lo más gracioso, y además lo hemos dicho muchas veces, es que allí había 5 piaras de cabra, me parece, o 6, solamente en el término de Santa Bárbara, que dormían dentro del pueblo y otras fuera del pueblo, ¿no? 5 o 6, quiero recordar. Es que los cabreros, ya tú sabes que la bulaga es una planta que... Uf. Un arbusto que se lo comen las cabras, la flor y demás y los nuevos que van echando. Pero cuando este arbusto o planta es muy vieja, el animal no puede aprovecharla porque lo que tiene son unos pinchos muy duros. ¿Y qué hacía el cabrero? Pues oye, este cabezo, este y este, a lo mejor eran 5 hectáreas o 6 o 7 u 8, no sé cuánto. Hay que quemarlo para que eche de nuevo. Y... allí no había ni un camión de bomberos, ni había nada. Ese cabrero, con el dueño de las cabras o con algún compañero, daba fuego a ese cabezo, se quemaba para que el año siguiente todas esas plantas echaran nuevo y pudieran aprovecharla los animales. nunca escuché que uno de esos fuegos se fuera de las manos. Y lo único que había eran 2 personas, 3 personas, a 4 mucho tirar. Todos los matochos de la tala de encina, la poda. Pero bueno, nosotros decimos talá. Se quemaban en el verano, en medio de los rastrojales.
Pase cisco. Claro.
Y las que no servían porque eran muy finitas, lo que sea, se quemaban porque estorbaban para después el labrar y demás. Bueno, pues, aunque se quemase en medio de un rastrojal, el fuego, yo no recuerdo ni una sola vez que se fuese el fuego. Los hornos de carbón, tú sabes perfectamente, que se hacían en el verano.
Toda la vida se han hecho en el verano.
En el verano, en el campo. Nunca recuerdo ni un accidente en un horno de carbón.
Tú recuerdas que hubo uno, como esto ya, este mal, vamos a llamarle mal, hace mucho tiempo que lo sufrimos, sí. Se empezó a hablar, por ejemplo, de economías raras de esas que se quemaban para la cuestión de la madera, para la cuestión de eso. Pero todo eso muy bien. Pero contra eso creo yo que es contra lo que hay que luchar. Ya. Y la manera de luchar, por ejemplo, es llevando como yo me imagino que sería una política adecuada. No hacer esas enormes cantidades de bosque sin unos grandes y amplios cortafuegos, como natural, sin unos amplios microprotuegos.
Tienen que ser muy amplios, porque...
Muy amplios, porque... Las piñas explotan y pasan al lado, pero pero si tú pones un cortafuegos de 100 metros o de 200 metros, le costará un poquito de más trabajo al incendio.
Yo muchas veces soy muy mal pensado.
¿Comprendí?
Soy muy mal pensado, y soy muy mal pensado porque hubo un fuego ahí en los picos de Aroche, hace ya muchísimos años, y se quemaron, empezaron a arder unos pinos que eran bajos, que no tenían un valor y demás. los viejos de mi pueblo, y supongo que los del otro exactamente igual, dice, esta gente se cree que el fuego se va a parar cuando llegue al cortafuego.
Sí,
porque,
bueno.
Porque después del cortafuego lo que venía era eucalipto, que ya sí que tenían valor. ¿Eh? Y allí los viejos decían eso. Yo quiero recordar que mandaron a 4 y medios para apagar el fuego. El fuego no se apagó. Y cuando llegó al cortafuego, pues resulta que el fuego tampoco se paró.
Claro, pues entraron, las peñas explotaban y pasaban hacia la otra parte.
Entraron, claro. entró el fuego en los eucaliptos. Cuando entró el fuego en los eucaliptos...
El eucalipto arde casi mejor que el pino todavía, bien, por el aceite que tiene.
Ahí sí que se paró, porque ahí fueron muchas fuerzas para apagarlo.
Claro, pero tiene que ser fuerza de eso, de hombre.
Por eso digo muchas veces que son intereses. ¿Quién está detrás de esos intereses? Pues no lo sabemos.
No lo sabemos, claro.
No lo sabemos. No lo figuramos. Pero la gran mayoría de los fuegos que son intencionados, y es una pena, porque no es que arda ya el campo, es que se pierden vidas humanas, como ha sido en Galicia.
En Galicia, por ejemplo, que había 5 fuegos a la vez separados, 5 o 6 kilómetros cada uno.
Y más, había más. Hubo un momento que había no sé cuánto.
Que eso era una persona que se dedicaba a eso.
Sí, sí, no, eso es de...
Claro, entonces eso debe ser producto que yo di de no mucha vigilancia por parte de las fuerzas estas del campo, ¿no?
No lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que puede ocurrir, porque...
Hombre, claro, por eso, yo quiero decir, yo por eso te decía hoy cuando tú me dijiste al monte, digo, pues hablamos del fuego, es verdad que eso fue entre en el término de palos y de eso,
no
es,
pero
aunque tocó parte seguramente del monte también, como natural.
En fin, bueno, pues ya me has hablado un poquito del fuego, sobre todo para...
Por lo menos para calentarnos.
Para calentarnos y sobre todo para estar siempre vigilando.
Exacto.
Para estar siempre vigilando. No vengan después que se tenía que haber hecho. Vamos a hacerlo antes. Y ahí, yo he escuchado a muchas personas, a los que entienden, porque yo no entiendo, pero a personas mayores, que ahí lo que tenía que haber era pastores.
Exacto.
Pasando y que esa hierba, que sea aprovechada... Que la hierba, cuando cae, aunque esté seca, no prende arriba. En fin, yo digo lo que...
Para eso están los expertos, para que estudien eso, cómo se debía de suavizar ese peligro.
No lo sé. Es una verdadera pena.
Exacto.
Y cuando tú ves, porque tuve la osadía de ir allá a los picos de Aroche para ver aquello y demás... Y para unos restos de un supuesto castillo, y tú ves un campo quemado.
Qué pena da, ¿verdad?
Y yo no sé, ¿te entra una congoja?
Sí, te entra una congoja.
Te entra una congoja, lo mismo que me pasó cuando entré en las minas de Río Tinto hace ya muchísimos años, cuando aquello estaba completamente vacío. Ahora ya hay turistas y demás. Y un cliente mío dice, vamos, ¿y tú quieres verla? Digo, yo sí quiero verla.
Fuiste a la corta, ¿no?
Y, no sé, la corta sí. Y cuando me llevó, tanto aparato allí parado y ya oxidado. Enorme. Y me dice, aquí estaban trabajando 10.000 personas. 10.000 personas aquí. Y era como las películas del oeste cuando llegan a estos pueblos abandonados.
Exacto.
Pues una cosa
exacto,
por el estilo.
Exacto.
Qué pena, Dios mío, qué pena. Bueno, exacto. Vamos a dejarnos de pena, Juan. Vamos.
Yo este año, por ejemplo, yo tengo una huertecina que en Amoraste le dicen a esa huerta de 5 canteros.
Sí.
La huerta tendrá un total de unos 600 metros cuadrados, por ahí tendrá. Y entonces todo el barbasco que sale todos los años, cuando yo la limpio, de hierba y eso, lo vamos echando en la parte de atrás. Y luego, en el invierno, mi Juan ha hecho con un bidón, ha hecho una especie de hornilla, ¿no? Ajá. Y allí lo vamos echando y lo vamos quemando. Se ha hecho siempre, ya hace dos o tres años que no se hace eso, ¿sabes? Y entonces yo este año, antes de venir, me digo, voy a llamar al ayuntamiento a ver qué hay que hacer para cuando yo pueda quemar eso en la huerta. Entonces, tiene usted que pedir permiso en el ayuntamiento, digo, por eso llamo. O sea que hay que pedir primero su permiso, luego hay que avisar al cerro San Cristóbal, sí, donde están los vigías,
sí,
para que sepan que vamos a empezar a hacer un fuego en la zona de esta del monasterio. Y digo... Dice, sí, pero tiene que llover antes. Digo, pues si llueve antes no puedo yo quemar. Le digo yo, si llueve antes no puedo yo llevar.
Nah, pero es todo un...
Pero que sí, si todo el mundo hiciera esas cosillas, ¿no? Por lo menos protegeríamos o intentaríamos proteger más el campo.
Yo creo que al campesino tienes que darle libertad para que pueda trabajar libremente y no ponerle tantas pegas y tantas tonterías. Porque al final no pide permiso... no se labra y viene lo que viene. Es verdad que no tiene nadie el porqué da fuego, pero bueno.
Exactamente.
Hay que poner los medios. Bueno, vamos a hablar un poquito de Almonte. Habíamos dicho, vamos a ver si teníamos algunos personajes.
Qué bueno. Pues, ¿qué son los personajes que tú tienes anotados?
Pues
ahí,
mira, yo tengo anotado personajes que son de Almonte o que han estado ligados a Almonte. Uno es Lorenzo Cruz de Fuentes. Otro es Antonio Martín Villa, que ese sí tengo aquí una pequeña biografía. Otro es Sebastián Conde, que además tiene calle ahí y demás. Otro, Manuel López Mojarro, que también tengo una pequeña biografía. Gertrudis Gómez de Avellaneda no es de Almonte, pero sí que tuvo una relación de Almonte bastante fuerte con un...
Gertrudis Gómez de Avellaneda era gallega, ¿no?
No, era de sudamericana, quizás de cubana, creo.
¿Ah, sí?
Sí. También tengo aquí la historia de ella. Después tengo esta historia de la de José Jiménez Berro. Esta es linda de verdad, es muy bonita, porque este hombre fue uno de los 377 que quedaron encerrados en la iglesia allá en Filipinas, los últimos de Filipinas, que después han hecho una película.
¿Cómo se llamaba?
José Jiménez Berro.
Exacto.
Este hombre tiene una...
Yo tengo el recorte de periódico de eso.
Sí, este hombre tiene una historia preciosa, muy bonita, porque después los hijos eran republicanos. Fíjate que a este hombre, que fue los últimos de Filipinas, como sus hijos eran republicanos, después le quitaron la paga de 60 pesetas que tenía vitalicia, y el franquismo le quitó la paga esa. Lo dejaron en libertad porque lo metieron en la cárcel. Y lo dejaron en libertad porque vino un capitán al monte y... quiso saber la historia de todos los presos. Cuando llegó a este, un hombre ya mayor, vio cómo era, y que era uno de los últimos de Filipinas, dice, pero qué vergüenza, ¿por qué este hombre está aquí metido? Inmediatamente lo dejó en libertad, pero claro, como los hijos eran republicanos, le quitaron la paga vitalicia, y le quitaron también unas medallas que le habían dado en, no sé si antes de la, quizá que fuese antes de la República, en el 1900, no sé cuánto, le habían dado una historia, es muy bonita. Sus dos hijos salieron a pie de Almonte cuando entraron las tropas. Después está un tal Rafael Torres Endrina, también viene aquí en una pequeña biografía, Ignacio Cepeda y Alcalde, no sé si este es el que... Bueno, ahora lo miraremos. El que tuvo quizás una relación con Gertrudis. Una relación. Es una historia simpatiquísima también, porque. Vamos a ver si lo tiene aquí. A ver dónde encuentro yo. Este no es.
Eso lo has sacado tú de un libro que tú tienes.
No, esto viene en internet y viene un libro, pero no he sido capaz de sacarlo. Así que he tenido que sacarlo uno a uno. Individualmente, Ignacio de Cepeda, exacto. Ignacio de Cepeda.
Pero Ignacio de Cepeda era el vizconde de La Palma, ¿no?
Sí, no lo sé si es o no es. Ignacio Cepeda tuvo una relación bastante fuerte y tortuosa con Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y una relación amorosa y.
Pues yo creo que se murió soltero.
No, se casó.
Ah, pues entonces no es el vizconde.
Se casó. Pero este hombre, además de tener la relación con Gertrudis Gómez de Avellaneda, que también tiene otra historia muy, muy interesante, porque se opuso que entrara en la academia, uno de los grandes de España, bueno, pues este hombre después terminaría casándose. Murió en el 1906 y la viuda tenía toda la relación que él había mantenido con la Gertrudis, y le pidió a un amigo, sería un amigo común, que la editara si quería.
Que la organizara y las editara, la edita, claro.
Y se editaron. Después está Candelaria Coronel, que tampoco he encontrado su...
Su apellido es muy de la zona. Los coroneles son generalmente de Bonares.
De Bonares y de La Palma del Condado,
claro,
también.
Claro.
Después está Pedro Barrera Abreus. De todos estos no he sido capaz de encontrarla. José Carlos Tello Eslava, Juan Ruiz Prieto y Agustín Bejarano. Es decir, estos son todos los personajes ilustres de Almonte que ya te digo que no he sido capaz de encontrar.
Ya los iremos encontrando.
no he sido capaz de encontrar muchos de ellos.
Y eso has entrado tú buscando al monte, ¿no?
Al
personaje célebre y eso, ¿lo has encontrado allí?
Me he metido por todos lados a ver si era capaz de encontrarlo. Ya te terminas cuando empiezas con uno y te sale, porque a lo mejor pones Manuel López y te salen 1000 Manuel López.
Claro, claro.
Terminas ya cansado y mira, Manuel López se va a ir a tomamiento. Claro. Voy a buscar otro. Así que estos son los nombres. Yo no sé si tú traes algunos más ahí.
No, yo de gente de Almonte así célebre no tengo ahora mismo, no traigo ninguno.
La de Gertrudis, por ejemplo, quien se opuso a que ella entrara en la academia, pues fíjate quién fue, Marcelino Menéndez y Pelayo.
Claro, claro, yo me acuerdo de eso, sí lo he leído yo.
Es decir, que se considera como la primera que hizo una novela sobre la esclavitud, porque antes le daban a una americana, una tal Uncleg Thomas, porque no soy capaz de leer esto, Gavin. Pero ella, dicen que la de Gertrudis es anterior a esta señora. Y es la que hizo, y después tuvo una relación, digamos, de amistad con un montón de gente. En fin, hay muchos personajes de esto. Almonte ha dado bastante personaje.
Hombre, un gran pueblo que ha sido. Y el pueblo más grande de la provincia de Huelva.
El pueblo más grande porque tiene
85.000
hectáreas. 85.000
hectáreas.
Enorme,
enorme. 85.000 hectáreas.
Media provincia.
Tiene el 9% de la provincia.
Es decir, no, pero si se quitaran 4 pueblos como es el tuyo, Almonte, y 3 más,
Aroche también,
pues entre todos esos tenéis el 50% de la provincia. Con 5 o 6 pueblos tenéis el 50% de la provincia.
Claro.
Son pueblos muy grandes. Así que esto es lo que yo he sacado. Yo no sé si tú tienes alguna cosa más de...
Almonte me gusta mucho, Almonte es interesantísimo primero porque tiene dos cosas de son casi patrimonio de la humanidad,
pues
¿no?
Sí.
Que uno es el parque y el otro es la romería del río.
Y la saca de yeguas.
Pues bueno,
Almonte tienen cosas muy...
Hombre, fabulosa. Pero a mí lo que más me gusta de Almonte es su geología. Qué gracioso.
¿Por qué?
Porque es que la geología de Almonte casi es la que marca la historia de esa zona. Y me explico un poco. Dicen que el Guadalquivir en la antigüedad, y cuando digo antigüedad,
sí, estamos hablando,
puede ser hace 5 o 6 mil años, ¿no?
O más.
No desembocaba donde desemboca hoy actualmente, sino que desembocaba en una especie de depresión que había y que era conocida en aquellos tiempos, según los historiadores griegos, ¿no?, como el lago Ligustino. Era una gran depresión que estaba llena de agua y estaba comunicada con el mar.
Mucho más acá que por donde desemboca ahora,
¿no? O sea, el sitio es real. Yo no... los mapas te ponen una zona, porque es que ese lago Ligustino podía tocar casi al lado de Jerez, de las fronteras, ¿eh? Al lado de Jerez. Pero podía tocar por la otra parte, podía tocar, yo qué sé.
Venía acá a la isla de...
Eso era un inmenso lago. Y ese inmenso lago, con el tiempo, se fue colmatando.
Sí, porque las aguas bajan un poco.
Entonces el mar era muchísimo más alto. En aquella época el mar era muchísimo más alto que en la actualidad. ¿Comprende? Había otra topografía. Pero ese lago con el tiempo se fue colmatando de los arrastres del Guadalquivir, claro. Generalmente, porque que en Almonte, por ejemplo, no hay río. En Almonte no hay río, porque claro, en Almonte no hay río porque se lo prohíben las arenas del sur.
Sí, se tragan toda el agua.
¿Comprende? Pero sin embargo, en la antigüedad sí hubo, creo que es cierto que hubo ese lago donde desaguaba el Guadalquivir, y dice que desembocaba por dos bocas en el lago. Entonces, quiero decir, eso es la antigüedad, y si no nos ponemos en fechas tan antiguas como la que te he nombrado, de 5 o 6 mil años, nos ponemos, por ejemplo, en 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, se estaban sacando por ese, por esa zona, no sé si con el lago completo o con el lago por canales, se estaban sacando las producciones mineras de la provincia de Huelva, de la zona de Anarcolla, de la zona de Portejada, por la zona de Río Tinto, bajaban por ahí y había un punto en el monte que era San Bartolomé donde se fundía el mineral, porque era rico en calizas y eso.
¿Que San Bartolomé cae más o menos donde está ahora el monte o...?
Pues no muy lejos, pero no muy lejos, ¿comprende? Por eso es que como la topografía es completamente distinta en la actualidad de la antigüedad, pues yo no sé dónde caería exactamente, pero San Bartolomé se ha excavado en esta época. Y está por debajo de Tejada, ¿comprende? Que sí, claro. Tejada es de Escacena.
Sí, sí. No,
Tejada es de Escacena.
Sí, ni paterna, sí.
Ahí está. Y entonces por ahí salían las producciones metalíferas de Huelva en un tiempo fenicio.
Sí, no,
pero con artesanos del país, los que conocemos con el nombre de Tartésico.
Sí, sí, no, los primeros. Entonces,
los primeros, Y luego...
Fíjate, además, es la historia esa, recuerda que le hizo como novela nuestro amigo que vino de Barcelona... que está casado, no me acuerdo ahora mismo del nombre, creo que de apellido de Reyes, me parece, que está casado con una rosaleña que estuvo aquí para presentar su libro, no sé si tú te acordarás, y hablaba de...
¿Y escribió un libro sobre Tarteso?
Sí, sobre la... claro.
Ah, pero, ¿y estuvo aquí en la radio con nosotros?
Sí, a lo menos estabas tú, no me acuerdo. Yo sé que estuvo aquí y él tiene un libro tipo novela, tipo de fantasía, y hablaba de la historia.
¿Pero es un chaval que se dedica a la arqueología?
No. Es un escritor y poeta, sí.
No recuerdo yo ahora muy bien, pero vamos, el libro que más se conoce por aquí, por la zona de eso, es el libro Tarteso de Schulten. De Schulten y de Bonsor, que fueron los que excavaron basándose en toda esa geografía antigua. Excavaron en la zona que se llama el Cerro de la Cebada y el Cerro del Trigo. Eso es, la novela, que es, yo la he leído, yo la tengo y es muy bonita, la orquestado todo eso. Pero claro, el arqueólogo actual, le pone cierto reparo a muchas cosas de las que decían estos señores.
Sí, ¿no? Ya, porque son, algunas se basan en fantasía.
Y que sigue siendo, porque la cuestión esa de la zona esa nuestra, de la desembocadura de eso, y la costa, el Golfo de Cádiz, ¿comprende? Eso es que te pierdes en el tiempo con eso. Y hay una cantidad de fantasía y de eso que al profano... Nos confunde.
Es que en esta parte que estaba, digamos, baja al mismo nivel que el mar, indudablemente con las aguas se pondría, posiblemente se hicieran algunas islas donde estarían ocupadas por...
Claro, si había una cantidad de islas pequeñas y de esteros y todo eso, hasta que se fue cegando, y quiere decir que el lago Ligustino está debajo de donde está ahora Doñana.
Sí, posiblemente.
¿Comprende? Pues te doy cuenta que Doñana tiene unas ampliaciones del parque, que los tiene hasta casi cerca del término de Mogué, y cerca del término de Palo, y cerca, y la zona de Cádiz, y en la zona de Sevilla, tiene zonas de lo que se llaman los preparques, eso. Pero vamos, que el parque tiene 51.000 hectáreas,
Con muchísimas hectáreas, indudablemente. Todo eso ha sido... que no hay que ser muy listo para saber que toda esa zona se ha ido cubriendo con los arrastres que traían los ríos.
El río... Porque ya te digo que en el término de Almonte, ríos no tiene, como no sea ese.
Sí, no.
Como no sea ese.
Claro,
y ese se encargó, claro, el agua, de los arrastres del Guadalquivir, le decían al lago, tú hondo, no te preocupes que yo tiempo.
Ya.
¿Sabes? Claro, fíjate tú que
todo
eso,
el tiempo del mundo.
Eso.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir muy lejos, Juan. Según tengo entendido, quizás que no hagan ni 200 o 300 años cuando el Piedra desembocaba por la misma Antilla. Así que, donde termina la Antilla,
claro,
está el Terrón, el puerto del Terrón.
Yo tengo un mapa del cuarto centenario del descubrimiento, hecho por un señor que era oriundo de Río Tinto, de Nerva, ¿sabes? Donde al dibujar esa zona, ahí no hay barra.
Sí, que la barra...
y eso es de 1892. Ya. Y no le pinta la barra. No. Había en el pico ese, había unas almadrabas,
Pero siguen estando las almadrabas.
Las ruinas están allí todavía, que las están recuperando ahora.
Esa ruina. Yo tengo, bueno, aquí no se puede ver. Hoy he copiado yo una fotografía.
Hoy viene la fotografía esa, yo le pregunto, ¿de dónde es esto? Eso es las antiguas almadrabas. Yo la tengo ya pasada también.
Sí, exacto.
Pues eso son, pero eso quiere decir, son casi ruinas todos, ¿eh?
Hombre, aquí se ve una...
Casas destechadas y muros, paredes.
Aquí se ve ahora una fotografía aérea y no le puedes apreciar...
Exacto.
Después ha puesto otra que tiene como una especie de muro, pero la foto no tiene calidad, ¿eh? Y no se ve bien, que también debe ser de la almadraba. Pero te digo que esto de aquí de Almonte, hace mucho más tiempo, lo del río Piedra, hace, digamos que en el tiempo, hace 3 días.
Eso no es tiempo. Vamos, si la carta geográfica, esa, el mapa ese que yo tengo dibujado, porque eso está dibujado a mano, ¿sabes? Sí. Si él fue fiel, quiere decir que la barra no existía.
Sí, que si existía era una barra de medio kilómetro. Hoy día tiene.
Que podían ser barras que lo mismo aparecían que desaparecían, ¿no? Por la cuestión de las corrientes y eso, ¿no?
Hoy día la barra tiene 12 kilómetros.
Claro.
Puede seguir creciendo o, en un momento dado, te viene una marea de esa de 130, 140 con temporada y te las tiran abajo.
Claro, y eso pasa en todas las playas. Pero eso está muy consolidado.
Por la zona de Lantilla, la zona de Lantilla, cuando termina lo que es la zona habitada de Chalí y demás, allí queda una parte más baja. Si viniera un temporal de estos de Padre Monseñor mío, podría romper perfectamente.
Claro.
Podría romper perfectamente, porque lo que es la Antilla pueblo, la Antilla aldea, como quieramos llamarla, está prácticamente al nivel del mar o por bajo.
Sí, señor.
Hemos tenido ya
muchos temporales, arranca y quita la arena y aparece un fango, una especie de, ¿cómo se llama eso? Una lama.
Sí.
La lama esa, la grisácea esa.
Este año pasado hemos tenido la Antilla negra.
Exacto.
Y yo recuerdo que hace, ¿cuántos años puede ser? 15 o 20 años o más quizás. Me dijeron que aquello sabía nada. Yo fui al piso que tengo allí y nosotros no tenemos bajo, porque el bajo empieza a los 6 o 7 escalones y el agua había llegado hasta el cuarto escalón.
Claro, es decir, claro.
Que de haber tenido un bajo sabía.
Claro,
y allí había un bar, el Natilo creo que se llama, que está más bajo que ninguno, y eso quedó completamente lleno de agua. Es decir, para entrar en el piso primero, estamos hablando del piso primero, fueron con barquitas.
Con barquitas. Claro.
Hoy vamos allí y te digo, mira, ahí tuvieron que entrar con barcas.
Sí, hombre, aquí, la zona esa del plano de la Antilla ese, hasta que no llega a los farallones, aquello donde está la torre Catalán.
Sí.
Catalán, eso está a un metro de... a un metro sobre el nivel del agua.
Hombre, cuando está la torre Catalán allí, casi seguro que el agua, si no venía a dos pasos, le faltaba poco.
Bueno, claro, antiguamente no sabemos cómo sería la altura del mar.
Y al monte por la debido de pasar eso. Yo tengo aquí, fíjate que es curioso, porque por lo visto, hace algún que otro año, uno, dos o tres o no sé cuánto, mi amigo y hermano José María Mateo Hernández lo tuvimos aquí para que nos hablara de Almonte y de lo que es la vida de Almonte, el Rocío y demás. Todos los papeles, yo me quedé con ellos. No me he acordado que los tenía hasta ahora. Los he metido aquí en eso. Y tengo aquí, fíjate que es curioso, una poesía que le hace, lo que no sé es el año, porque no sé si al final pondrá el... Casi siempre lo pone, pero este golpe no lo habrá puesto. Mira que siempre pone la fecha.
Mira, hablábamos el otro día de la fecha.
Sí, ahora estoy yo poniendo la fecha. Bueno, pues este golpe no lo ha puesto. Lo tuvimos aquí y nos dejó, pues eso, una poesía. Después al final a ver si nos da tiempo y la leen. Y la historia de los trajes de reina, de los trajes de pastora, porque la Virgen la visten de pastora en unos momentos cuando se viene
al monte.
Sin embargo, no viene de pastora. Popularmente se conoce que la Virgen viene de pastora, pero no viene de pastora. Viene con un traje de viejo de camino de damas del siglo XVI, principio XVII de siglo. Lo que viene es de dama de camino. Después, según mi amigo, por lo visto después le han ido adornando el sombrero con flores silvestres, y ya pues todo el mundo la conoce, la divina pastora, la pastora almonteña y todo eso. Pero no viene de pastora, viene
de dama de camino.
Un traje de dama de camino.
Sí, señor.
Así que, ya sabemos una cosa más, porque yo de eso no me acordaba. Aquí tengo yo los datos históricos de toda la, digamos, el Rocío, muy bien detallado, porque en realidad mi amigo José María Mateo, mi hermano, como yo le digo, es muy meticuloso y lo tiene todo. Yo quería que viniera hoy para que nos hablara un poquito de dónde viene y por qué se hace la romería chica. Porque
el voto que le llaman de agosto.
Sí, ese. ¿De dónde viene? Porque no viene desde el principio de la romería, ni mucho menos.
No.
Y
es de 1800 y pico, el voto.
El voto tiene, sí, claro, después del 1808 tiene que ser, por supuesto.
Sí.
Después de las tropas napoleónicas.
Exacto.
Porque ahí hay también como, consideran que es un milagro cuando las tropas no llegan al monte y le hacen el voto a la Virgen. Y de ahí viene
el 18 de agosto.
Sí. Y lo de los 7 años tampoco es de la antigüedad. Yo creo que los 7 años me parece que lo pone para que no viniera de tiempo y demás. Me parece que fue Pedro Cantero Cuadrado, el obispo de aquí de Huelva. Me parece que era Pedro Cantero. Creo que fue el que lo puso.
El que marcó la fecha esa de 7 años, ¿no?
Yo no sé si
eso es más antiguo que Cantero. Cantero es del año 53 o por ahí.
54.
¿Sí? 54.
No vaya a creer. No sé si mi amigo lo traerá aquí puesto, pero porque no me ha dado tiempo a leerlo. Me he dado cuenta que lo tenía cuando venía para acá.
Sí, yo no sé desde cuándo se hace. Es muy probable que a lo mejor la fecha de ir al monte desde esa fecha del voto, ¿eh?
Ojalá estuviera, lo que pasa es que está pachuchillo.
¿Comprende?
Ojalá y no estuviera escuchando y nos diera un telefonazo.
¿Comprende? Porque es muy probable que la traída de la Virgen desde Rocío al monte fuera de esa fecha con el voto, ¿eh?
El voto a la Virgen es del 16 de agosto del 1813.
Exacto.
1813. Es cuando. Pero lo que no tengo.
Yo creo que, por ejemplo, quiero decir, no puede ser de Cantero porque en los años 30 y en los años 20 y eso la Virgen venía al monte.
Sí, pero lo que no venía de 7 años. No tiene nada que ver.
Ah, bueno. Yo nomás que lo sé por la sevillana.
Sí, sí.
Cuando pasen 7 años, ¿quién te volverá a ti a ver, no?
Sí, pero no, antes no tenía que ver, antes venía.
Bueno, pero eso es fácil. Yo tengo un libro sobre el Rocío y te lo digo para la semana que viene y te lo digo también.
No era eso. Juan, de historia de Almonte, porque pues, si hablamos ya nos hemos dicho que estamos hablando de 5.000 años atrás.
Y nos tenemos que parar porque
vamos ahí, ¿no?
Almonte, por ejemplo, después de estas cosas, esos apuntillos que hemos hecho sobre de tipo fenicio, tartésico y eso, Almonte pertenecía a la Cora de Niebla en tiempos árabes. A la Cora de Niebla. Sí. Y es muy probable que el nombre de Alonso en árabe signifique algo, pero yo de Almonte, perdón, signifique algo, pero yo no lo he conseguido descifrar eso. ¿Qué significa Almonte? Porque los árabes a un monte no le llaman monte.
No, ya.
¿Comprende? Luego al sí, porque al es el artículo árabe que significa él. Luego
él.
Almón, había un pueblo antiguo que se llamaba Alontigi, que le decían, pero eso ya es muchísimo más antiguo. Luego el tiempo, el nombre del monte, yo no sé de dónde procede, aunque ese de la época árabe. Árabe.
Y luego después. Ayamonte también debe de ser del mismo tipo, ¿no? Pues. Empieza también.
Ayamonte se llamaba.
Terminan los dos en monte.
Pero Ayamonte tenía un nombre romano, que era. Suri o una cosa así se llamaba, en tiempo romano, ¿sabe? Era el Suri Flumini ese, desde la orilla del Guadiana, ¿no? En la orilla del Guadiana. Pero ya te digo, yo Almonte no sé el de dónde deriva ese nombre de Almonte, pero creo que es de tipo árabe. Después de eso, Almonte va a ser propiedad de la casa de Medina Sidonia.
Es decir, que Medina Sidonia es la que compra todos esos terrenos.
Claro, en Medina Sidonia los duques de Medina Sidonia eran condes de Niebla. Condes de Niebla, eran de Huelva, ya. De la zona de Huelva. Pero en un tiempo determinado, uno de ellos, el que es quizá el primer duque, Juan Alonso de Guzmán ese, compra toda la zona esa de Almonte, porque él quiere unir sus tierras de Huelva con sus tierras de Cádiz.
Para que no tengan.
Porque ellos procedían de Medina Sidonia, y Medina Sidonia está en Cádiz. ¿Comprende? Y entonces él quiere unir todas esas tierras y lo consigue, es el dueño de todo aquello. Aunque los primeros son otros Pérez de Guzmán, parientes, ¿comprende? Pero luego. Van a ser, en la donación real de 1369, van a ser los condes de Niebla los que van a ser dueños de esa zona de Almonte.
Muy bien, yo no estaba mirando porque a ver si encontraba a un señor que fue alcalde de Almonte, aquí este señor Rafael Torres Endrina, ¿sí? Además. No, este no es. Ya me la he liado. No. Era. No sé si lo traigo aquí o lo he leído y no he podido sacarlo. Era republicano, del Partido Socialista, me parece. Y cuando el levantamiento se fue a la zona de Valencia, el hombre no había hecho nada. Entonces, cuando pasó todo esto y. Terminó la guerra, se vino al monte. Era su tierra, no tenía nada que temer, porque no se había manchado las manos con nada. Y había estado de alcalde, me parece que 6 meses, que no encuentro, yo lo he leído, no sé a dónde. Pero lo que no sabía él es que cuando iba a llegar, lo iban a prender, lo iban a juzgar y lo iban a condenar a muerte. No sé si terminaron con matándolo. Sí, porque tampoco viene la fecha. ¿Sí? No viene, donde lo he leído, no viene la fecha de su muerte, nada más que viene la de su nacimiento. Supongo que sí. Supongo que. Creo que es Manuel López Mojarro. Me parece que es Manuel López Mojarro, que nace el 1 de enero del 1901. Fue alcalde presidente del Ayuntamiento de la Villa, tras las elecciones municipales de febrero del 36, donde obtuvo su acta de concejal por el Partido Socialista Obrero Español. En su corto mandato de 6 meses por la irrupción en el pueblo de los militares levantados contra la República, manifestó su preocupación por aplicar la reforma agraria del gobierno, mitigar el paro y la apertura de nuevas escuelas en el pueblo. Tras finalizar la guerra civil, regresa de Levante a la Villa de Almonte. Es apresado, juzgado por un tribunal militar, que no se pasaba una, y condenado a muerte por sus ideas políticas. Sin embargo, no tengo la fecha de su muerte, tengo la fecha de su nacimiento, pero no sé por qué viene la fecha de su muerte. Lo lógico y lo normal es que pusiera la fecha de la muerte, pero no viene. No sé si sencillamente muchos de estos eran condenados a muerte, pero se sacaban, se fusilaban y se ignoraban.
Claro, eso había de todo.
Y claro, lo peor que hay es una guerra, porque la guerra.
Además, Manuel Mojarro.
Manuel López Mojarro.
López Mojarro.
López Mojarro, sí. El apellido aquí en Huelva es normal, Mojarro López, sí, normal. Sí, sí. Es una corta biografía, muy cortita, no he sido capaz de encontrar más. Y me llamó la atención eso, no tiene la fecha de la muerte, pero sí que fue condenado a muerte. Y además el hombre debería de estar muy seguro que era completamente inocente cuando regresa al pueblo, porque si es un político que ha hablado mucho y ha dicho muchas cosas, pone los pies en polvorosa y no regresa, como lo hicieron la gran mayoría de ellos.
Claro, claro.
Unos se fueron porque tenían ideas políticas y otros se fueron porque por otras cosas.
Por otras cosas.
Porque de todo hemos tenido la viña del Señor, ¿no?
Exacto.
Pero en fin, la historia es la historia y por muy dura que sea, no se puede cambiar. Esa no hay quien la cambie. A mí me ha gustado mucho leer las pequeñas historias de estos personajes, que son los que dan vida y dan, digamos, enaltecen a un pueblo, que han luchado por su pueblo. Y la que te decía de este señor, el que hablábamos antes, José Jiménez Berro, lo detienen y intentan ensacarle, porque tiene dos hijos que huyen por el camino de la mar. Dicen que hoy es conocido como la carretera de Cabezudos.
Sí,
los dos hijos, los dos hijos, Juan y Manuel, huyen porque están metidos en política y hay que salvar el pellejo. Entonces detienen al padre, que ya es una persona mayor.
Mayor.
¿No? Una persona mayor. E intentan sacarle a ver dónde están los hijos. Indudablemente a los hijos lo que quieren es saber dónde están los hijos y creo que no le iban a poner ninguna medalla. ¿Sí? El padre no lo sabe, indudablemente, no le pueden sacar la verdad, primero porque no lo sabe, y segundo que si lo sabe no va a denunciar a sus hijos, eso está claro. ¿Eh? Y ya después pues cuando viene el teniente, y toda la historia la narra un bisnieto, un tal Juan Matías Ojeda Torres. Yo creo que dije antes que resistieron 377, no fueron 337, en el sitio de Valer. Una historia muy bonita, una historia que es... ¿Eh? Y después dice aquí, tiene la Real Orden con distintivo rojo cuando llega a España en el 1899.
Exacto.
Le concede una pensión, fíjate tú, 60 pesetas al mes. Hombre, indudablemente 60 pesetas al mes.
Entonces, en aquellos tiempos, dinero,
era un dinero. Bueno, pues se la quitan.
Sí, sí, sí.
Se la quitan. Y hay una calle que está rotulada y pues le cambian el nombre y ponen Mártires de la Patria en lugar de Héroes de Valer.
De Valer. Fuerte de Valer.
Hay veces que se hacen cosas...
Eso como... hubo una película muy bonita. Yo me acuerdo de una película que pusieron, que se llamaba Los Últimos de Filipinas,
sí,
se
sí,
llamaba
exacto.
La película.
Pero que esa es antiquísima, no es la moderna. Esa
no,
la
no,
es
la antigua. Y cantaban aquella canción... Yo te diré por qué mi canción carriero sin perder mi vida, tu vida, tu dentro. Era una balada más.
Sí,
era muy bonita la...
Pues yo no recuerdo recuerdo la canción, pero no recuerdo que fuese de la película.
La película la cantaba ella porque allí hay escenas de amores, sí. Y el protagonista con unas nativas allí, con unas... Mm. ¿Cómo se llamaban? Tagalos, no se llamaban los agentes filipinas, los tagalos, y había un enamoramiento de un casado con su mujer de una cantante filipina, que es la que hace la canción,
ya.
No me acuerdo, no hace años de eso, chiquillo.
Uy. Historias muy, muy bonitas. Bueno, vamos a leer, ya que nos dejó aquí mi amigo esta poesía, vamos a leerla. Yo no soy capaz de leerla como él lo hace, pero lo vamos a intentar. Pero este año es diferente. No será tan larga la espera. Y en agosto volveré a verte paseando por la aldea. Serán dos largos meses. Qué impaciencia, madre mía, qué impaciencia. Y habrá pasado 7 años, 7, desde aquella última fecha, que mis ojos pudieron verte de pastora en vez de reina, rodeada de tu gente que contigo viven y sueñan, a hombros rudos y fuertes de almonteños de pura cepa. que luchan por tenerte cuando dan el salto a la reja, para poder ofrecerte el corazón y la vida entera. Y por delante, las mujeres, esas abuelas almonteñas, con tus atributos celestes, la corona, la luna y las estrellas, que cuando en Almonte tú estés, también te vestirán de reina. Y qué guapa estás de pastora, qué guapa, sencilla y bella, con esas florecillas adornando tu pamela, que taparán una capa protectora y un velo tu carita morena, hasta esa bendita hora en que el día amanezca, rompiendo justo la aurora, y en el chaparral de Almonte florezcan rezos, cantos y vivas de amor a su patrona, mientras que, con tu ausencia, la aldea del Rocío llora.
Llora. Muy bonita, muy bonita.
Esta es la... No sé cuántos años hace, quizás que haga más de uno o más de dos. Yo cuando tengo eso, lo meto normalmente en el librito este que traigo, y después aparecen.
Claro.
Por eso me encuentro algunas veces...
Mejor guardarlo siempre en el sitio que tú vas a usar.
Por eso, muchas veces... cuando hablamos de los pueblos, me encuentro algunos recuerdos de nuestro querido amigo Antonio Rodríguez, que escribía, hoy tengo aquí, no sé si... Él nos traía unos recortes de las noticias de nuestros pueblos. Y tengo aquí, por ejemplo, en Nerva, exposición, en Punto Umbría, jornada... Archivística. En Aracena, senderismo. Todo eso, esas tres noticias, la leíste tú. Después, exposición fotográfica en Isla Cristina, la leyó Antonio. Y en Almonte, un circuito provincial, lo leí yo. Esas cinco noticias, cada uno fue leyendo parte de ella.
Qué buena persona, Antonio.
También, este recorte lo trajo Antonio y lo tengo aquí también. Así que son recuerdos muchas veces que a mí me gusta, porque yo mañana no me acuerdo nada de esto, pero a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años, cuando se vuelva a recordar Almonte, traeré el librito este y estarán aquí.
Claro.
Estarán aquí con
yo tengo mi carpeta de los pueblos y en cada unos archivadores, y entonces allí archivo las carpetas de cada pueblo cuando encuentro cualquier recorte periódico que se refiere a ese pueblo, a esa carpetilla. Se mete allí.
Yo no soy tan
sí, yo sí, yo lo tengo muy bien ordenadito todo eso.
No, yo soy un desastre. Ahora ya te digo que ahora estoy, digamos, poniéndole fecha a todas las poesías que hago más poesía que un tonto, porque siempre recuerdo al suegro de mi compadre, que decía que cuando un tonto coge el camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Pues
sí, cuando un tonto coge una vereda,
sí,
o la vereda deja al tonto, o el tonto deja el camino.
Bueno, Juan, pues nos despedimos hasta el día 8, porque el día 1 el Real Club Recreativo de Huelva viaja a Extremadura. El director va con él, a ver si ahora es posible traerse tres puntos. Y la gente, sobre todo Huelva y los recreativistas, aquellos que lo sienten, respiran un poco. Yo lo siento porque yo tengo unos amigos, todo Huelva es recreativista, eso no hay que dudarlo en absoluto. Pero después, además de recreativistas, están esos que lo sienten de tal forma que sufren cuando pierde el recreativo.
No me hable de fútbol porque yo acabo de terminar, esta mañana he terminado la parte que me ha tocado porque va a haber un homenaje. Una revista, Nerva, que se va a publicar en Nerva en diciembre, celebrando los 100 años del club de Nerva.
Ya.
Y entonces nos han pedido que aportemos datos sobre nuestros cuñados.
Sí, ya. Que han jugado...
Los hermanos de mi mujer.
Ya.
Y entonces Juan está haciendo el de Juanín, el chico, el de Córdoba. Una nieta de Ramón la está haciendo eso, y yo he hecho el de mi cuñado Manuel. Vale, y pues se lo he mandado hoy a mi Juan para que lo corría y lo vea, y si le gusta, ¿sabes? Sí. Y Manolo jugó en el recreativo en la temporada 54-55.
que yo ya estaba aquí.
Pues entonces jugó Manolo García Díaz, mi cuñado, jugó en ese, nada más que jugó esa temporada.
Bueno, pues nada, nos despedimos de todos los oyentes hasta el próximo miércoles día 8, que estaremos de nuevo por aquí, si Dios quiere, a pasarlo bien, si Dios y quiere. En Dos Santos, por Dios, no vestirme a los niños, que a mí me da no sé qué, los angelitos me los visten de muertos y de vivos, yo qué sé, vamos. Lo siento, no me gusta.
Es que lo de los muertos no me gusta.
Lo lamento, pero no. Venga, hasta el día 8, si Dios quiere.
Tengo novia en Badalosa, nacida en Ralejo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinasoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola, y de